Sí, hola, necesitaba un taxi para...
Señor, su taxi está en la puerta. Gracias.
¡Qué rapidez!
Así somos en Radio Taxi Independiente. Su taxi en menos dos. Los mejores profesionales. Pago con tarjeta y servicios especiales a empresas. Radio Taxi Independiente. Los de color azul cielo. De Madrid. Pida su taxi en radiotaxiindependiente.com con el 91-405-1213.
Salgo del banco y no me entero de nada. Y de buscarme un asesor, ni hablamos. Eso es para ricos.
Por fin, un asesor se pone a tu nivel y al de tu bolsillo. Finético te ayuda con tus decisiones financieras desde 5 euros al mes. Finetízate en finético.com y en el 91-361-9154.
Inscritos en CNMV.
Finético, asesores financieros para particulares, autónomos y pymes.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche.
Desde hace 5 años confío en Salesa, porque me han dado la solución auditiva para disfrutar más de las reuniones con familiares y amigos.
Pedro Lorenzo, ingeniero jubilado. En Salesa llevamos más de 65 años cuidando su audición. Instituto Auditivo Salesa, calle General Díaz Porlier 16, Madrid, 91-521-7879, salesa.es.
Quiero sentir, quiero Ferrol, quiero caminar y también descansar. Quiero Viveiro, quiero mar y quiero montaña. Quiero Galicia. Todo lo que deseas esta Semana Santa, aquí se puede hacer realidad. Galicia, el buen camino. Xunta de Galicia. Galicia.es.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La oposición quiere que se convoque un pleno extraordinario para que el gobierno regional explique los contratos firmados por la Comunidad de Madrid con empresas de la Púnica.
Cada alfombra que se levanta aparece un nuevo caso de corrupción donde están implicados dirigentes del Partido Popular y miembros del gobierno. En el PP de Madrid, sinceramente, todo huele a podrido.
Que era responsable de todos los casos y de todas las personas que durante años hemos visto en el espectáculo, en la corrupción, pues lo que creemos es que tiene que estar directamente fuera.
Hemos pedido reiteradamente la comparecencia de Isabel Gallego. No ha permitido al Partido Popular que compareciera.
Este es un deseo del PSOE expresado por su portavoz José Manuel Franco, pero también por Izquierda Unida y UPyD, que hoy han pedido de nuevo aclaraciones urgentes después de que la directora general de comunicación, Isabel Gallego, haya sido citada por el juez en calidad de imputada tras estampar su firma en unos contratos para mejorar la reputación digital del gobierno con una de las empresas de la trama. Isabel Gallego tendrá que declarar en abril y de momento se va a mantener en sus cargos tanto la Dirección General de Medios de la Comunidad como máxima responsable de comunicación también en la campaña de Esperanza Aguirre, a cuya vida política ha estado siempre ligada. Gallego manda más que cualquier consejero, ha llegado a decir algunos de los que se sientan cada jueves en la mesa del Consejo de Gobierno. La imputación en cualquier caso es otro golpe, uno más al núcleo duro del aguirrismo enfrentado a la Dirección Nacional del Partido Popular.
La Ventana de Madrid. Lo primero que hay que saber es qué es lo que ha hecho el ayuntamiento saliente. ¿Qué nos encontramos? Eso es imprescindible para evaluarlo. Creo que puedo ser un puente para que la gente joven podáis llegar a tener esa capacidad de gestión, que yo sé que estáis preparados, porque me fascina veros.
Javier Casal.
Manuela Carmena, candidata a las primarias de Ahora Podemos y muy favorita en esas primarias de la formación resultante de Podemos y Ganemos al Ayuntamiento de Madrid. Manuela, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida al programa.
Muy buenas tardes, encantadísima.
¿Cómo se ha metido en este lío? ¿Quién la ha engañado? Si es que la ha engañado.
No me ha engañado nadie. Me lo venían pidiendo desde hacía más de 2 meses y yo me resistía, pues porque la verdad es que no tengo ganas. Estaba tan a gusto en casa, con mis trabajos, con mis tareas de divulgación social, a la que sabéis que le dedicaba tiempo a través del blog, los libros y los programas de radio, y después mis tareas cada vez que me gustaban más del emprendimiento social, que es algo que me apasiona, ¿no? Lo que ocurre es que después de que me lo llevaran pidiendo durante mucho tiempo y algunos amigos muy muy cercanos a mí que me insistían en que había que ayudar, que esta son nuestra gente, que hay que ayudarles, pues pensé que sí, la verdad, que era mi gente. Me sentí muy identificada con estos jóvenes, con la joven que yo fui, abogada laboral laboralista, antifranquista, y no sé, como que hubo una corriente de deber y de obligación, y dije, son mis chicos,
claro,
hay que ayudarles.
Claro, porque generacionalmente usted tiene 71 años, ¿no?
Sí, exactamente.
Digamos que está fuera, ¿no?, de la media de edad de los líderes de Ahora Madrid, de la gente de Podemos, de la gente de Ganemos. Claro, ¿dónde se produce ese punto de conexión, ¿no?, generacional?
Pues es muy bonito. Yo creo que se está produciendo quizá por esa gran necesidad de renovación, ¿no? Y yo creo que mi generación fuimos una generación muy renovadora, ¿no? Que fuimos muy capaces de cambiar muchísimo las cosas, ¿no? Yo siempre digo que aquellos jóvenes abogados laboralistas inventamos una manera de ejercer el derecho, ¿no? Nos inventamos eso de ser abogados laboralistas, todo desde la Constitución, cómo funcionábamos, era todo nuevo, era fresco, ¿no? Y eso es lo que me parece a mí, que aunque ahora tengamos una edad tan importante como la que yo tengo, tenemos en la mochila tantas experiencias, tantos conocimientos que pueden ayudar a esa renovación, que creo que sería egoísta no ponerlos a disposición de los que lo necesitan. Yo creo que una candidatura como yo creo que acabará siendo la que salga de la plataforma Ahora Madrid, pues necesita de todo aquello para conseguir que efectivamente que un grupo de personas, de ciudadanos, pues lleguen a poder estar en el gobierno municipal y puedan hacer una renovación de métodos y de formas.
Aspira usted a ser alcaldesa, se mide en esta batalla, se va a medir con Esperanza Aguirre. Le quiero preguntar por su adversaria, que ha gobernado la Comunidad de Madrid durante muchos años. ¿Usted cree que es responsable un político que no ha sabido controlar, o que al menos no ha evitado, ¿no?, que todo esto de la corrupción ocurriera y creciera a su alrededor?
No, yo creo que lo verdaderamente malo, lo verdaderamente preocupante, es que una manera de gobernar que ha liderado la señora Aguirre y otras personas, pero muy especialmente ella, ha sido como el vivero de la corrupción. Esa manera de gobernar es la que genera la corrupción, y por eso no puede volver a gobernar, porque no es posible. La corrupción es lo que acaba con todas las instituciones. Es como un virus, como una termita que las destroza. Y desde luego no puede volver a haber algo tan vergonzoso como lo que estamos viendo todos los días, que cada día hay una persona más relacionada con las instituciones, relacionada con el gobierno municipal, con el gobierno autonómico, que forma parte de la corrupción, ¿no? Eso es un escándalo de tal magnitud que no puede volver a pasar, y no puede volver a gobernar las personas que han hecho una forma de gobernar en la que ha sido como un vivero de la corrupción.
¿Y por qué lo vuelven a intentar? Evidentemente la decisión la toma un partido político y no usted, pero ¿por qué lo vuelven a intentar? ¿Por qué vuelven a situar a una persona como Esperanza Aguirre, a la que rodea todo lo que rodea, en un cartel electoral?
Pues mira,
¿será por bueno, no, que los ciudadanos aceptan esa no, condición o esa pseudo-corrupción?
Mira, no, yo creo que no. Al contrario, yo lo que creo es que se ha creado una mecánica de partidos que es muy necesario reflexionar sobre ella, y yo diría que hacerlas explosionar, ¿no? Es decir, que se vea lo que es un partido. En cierta medida el partido se ha convertido en un grupo de poder, y los grupos de poder se resisten a desaparecer y a perder eso que les identifica, que es el poder, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha hecho que muchas veces los partidos, lo único que por lo que verdaderamente están interesados y con lo que trabajan, es por mantenerse en el poder, ¿no? Habrá que profundizar mucho cómo se ha degradado la democracia hasta tal punto de que el partido, que tendría que ser agrupaciones de ciudadanos encaminadas a conseguir el bien general, acaban convirtiéndose en reductos exclusivamente etiquetados y sectarios para mantener su poder, ¿no?
¿Va a acudir mañana a las marchas de la dignidad que van a recorrer Madrid?
Pues no, la verdad es que no voy a ir porque pues tengo otras cosas que hacer. Ya sabéis que tengo un proyecto social que bueno, tendrán que haber otras personas ahora que me sustituyan, ¿no? Pero mientras que yo siga haciendo mi vida diaria y normal, pues es una ONG pequeña, pero yo creo que muy viva, que es Cosiendo el Paro, y que entre otras cosas esta ONG pues tiene una tienda social, y no sé, yo seguiré haciendo lo que suelo hacer todos los sábados.
Y a usted, a la que hemos visto en infinidad de actos sociales, en muchísimos actos vinculados o relacionados con el mundo jurídico, a usted, ¿le gusta que la califiquen de indignada, por ejemplo?
¿Usted
se considera una indignada o no?
No, yo creo que el término de la indignación pues está muy relacionado a determinadas cosas que te parece que son tan insoportablemente aceptables, quiero decir, que no pueden seguir, que no pueden pasar, y entonces pues sí puedes decir que hay cosas que te indignan, pero no me gusta que se dé una imagen digamos de situación de indignación, porque la indignación es un sentimiento que te provoca la injusticia y es legítimo, pero después tiene que ver un momento de serenamiento, de reflexión, de inteligencia, de buscar la forma para evitar esas injusticias que provocan la indignación. Y eso tiene que ver con la racionalidad en la gestión, con buscar otras maneras de resolver lo público, y para eso es necesario que haya mucha serenidad, y la sensación de indignación no es la mejor.
¿Cómo ve el Ayuntamiento de Madrid del futuro?
Pues yo veo que tiene que ser...
Que hay que derribar, que hay que cambiar. Porque usted nos comenta, ¿no?, que no le gustan los partidos políticos demasiado, las estructuras de reparto de poder, que no le gusta tampoco el exceso de burocracia que hay en el consistorio madrileño. Usted, si llega alcaldesa, la primera medida, según se siente, por cierto, ¿se sentaría en Cibeles o en la Plaza de la Villa?
Yo me sentaré en el sitio donde haya que haber menos problemas y resulte menos costoso.
No, seguro que hay problemas en cualquiera de los dos sitios, pero en Cibeles
no,
o en la Plaza de la Villa.
No, en Cibeles me parece que es razonable, si está ya un despacho, para que no me gustará ni hacer otro nuevo, ni cambiarlo, ni que haya ningún gasto. Ya buscaré allí algún rinconcito en el que esté cómoda y sobre todo intentaré que se rentabilice mucho todo el edificio para la participación ciudadana y sobre todo para el disfrute ciudadano, ¿no? Yo el otro día dije que quizá fuera bonito pensar que si hablamos de un palacio de las comunicaciones en el que hoy día se identifica dónde está el Ayuntamiento de Madrid, pues podríamos añadirle palacio del Ayuntamiento de Madrid y de la sociedad civil. Uh-huh. Y que fuera como una ocasión para poder facilitar a muchas asociaciones que tienen muchas dificultades para reunirse, para tener locales, pues tener ese entorno. Yo creo que eso sería interesante y, como ya he dicho en alguna otra ocasión, provocaría la cercanía que yo siempre estoy buscando, ¿no? Cuando me decíais que qué tipo de ayuntamiento a mí me gustaría, pues un ayuntamiento de cercanía, de hacer que la vida social sea más fácil para que la vida individual de las personas pues sea más feliz. Yo veo que una cosa imprescindible es que el ayuntamiento lo veamos compuesto de personas uh-huh. que tienen una labor de facilitar esa vida y que entonces sea absolutamente posible sentarse y hablar con un concejal, con la alcaldesa, no sé, con todo lo que sea necesario. Es decir, siempre pienso que es imprescindible que haya contacto, que haya conversación y que haya, claro que sí, entrevistas normalizadas. No veo ningún problema con eso. Hay una persona que yo admiro mucho que es...
El problema lo veo en pasar de la teoría a la práctica.
Pues mira, me viene muy bien porque iba a decir, ¿sabes, Javier?, que yo admiro mucho a Mercedes Gallizo. Yo creo uh-huh. que Mercedes Gallizo fue una extraordinaria directora general, bueno, secretaria de Estado de Instituciones Penitenciarias, y Mercedes hizo algo que a mí me gusta recordar. Ella contestó todas las cartas de todos los presos que se le dirigían a ella, ¿no? Si Mercedes lo pudo hacer, pues yo creo que desde la alcaldía se puede decir que nosotros no solamente vamos a contestar, sino vamos a entrevistar con todas las personas que necesiten hablar con cualquier persona del ayuntamiento.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, a la vuelta seguimos hablando con Manuela Carmena. Le quiero preguntar por asuntos concretos ya de la gestión, de cosas que algunos ciudadanos que vivimos, sobre todo en el centro de Madrid, vemos que no están precisamente bien y que habría que mejorar.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
White Crochet o Blueberry. Seas como seas, estrena temporada en Diestyle Outlet con los precios que mejor te sientan. Hasta 70% de descuento en tus marcas favoritas. Asics, Finlay Lola, Adolfo Domínguez, Nike, Calcedonia. Factory es ahora Diestyle Outlet. Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. Diestyle Outlet. Simple Style.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Ya quiero ir a Mucho Pirata!
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91-665-3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
En tu ordenador, en tu móvil, donde estés, la información que quieres. DigitalSerMadridSur.com. Lo próximo, ahora.
SerMadridSur.com. Donde hay que entrar.
En Getafe 3, los peques de la casa son los protagonistas.
Ven a Getafe 3 y disfruta los viernes y sábados por la tarde de las mejores actuaciones para niños. Cuentacuentos, payasos, magos, ¡no te lo puedes perder!
Más Más información en getafe3.com. Salidas 14A y 15 de la A42. Metro Sur Parada Conservatorio. Centro Comercial Getafe 3. Tan cómodo, tan próximo a ti.
La Ventana de Madrid.
7:35, seguimos charlando con Manuela Carmena aquí en La Ventana de Madrid. Le quiero preguntar por cosas concretas, algunas cuestiones las hemos visto, bueno, pues en estos últimos meses en la prensa, lo hemos visto en fotografías, en las redes sociales. A ver, ¿cómo se evita, no? O ¿cómo se blinda las empresas que gestionan ahora mismo pisos sociales que el Ayuntamiento vendió a fondos buitre para que no sigamos viendo esas imágenes, no sigan dejando a gente en la calle por no poder asumir las nuevas condiciones de contratos que han cambiado sobre la marcha?
Fíjate, yo creo que en eso una cosa muy importante va a ser el que el ayuntamiento tenga que responder, y yo creo que sería bueno el que las personas que al final seamos candidatos pudiéramos entrevistarnos con las grandes direcciones de área del ayuntamiento, ¿no? Para plantearles, bueno, ¿esto por qué ha pasado? ¿Qué objetivos teníais vosotros? Porque yo creo que no hay que demonizar, ¿no? Es decir, vamos a intentar buscar estructuras, de conocimiento y estructuras de entendimiento. Y a mí me encantaría que me explicara el ayuntamiento, por ejemplo, por qué han tomado esa política en la empresa de la vivienda municipal. ¿Por qué se ha tomado esa decisión? ¿Qué pretendían? ¿Ganar
supuestamente
dinero?
Evitar la quiebra.
Bueno, pues entonces, si no se les ha ocurrido otra forma de evitar la quiebra que dejar a toda una serie de colectivos en una situación de extrema pobreza, pues hay que reconocer que han sido muy torpes. Uh-huh. Porque yo creo que en una sociedad como la nuestra es imprescindible que haya un ascenso de situaciones de igualdad. En el siglo XXI no se puede estar viviendo esa cosa tan escandalosa que es dejar gente a la calle. Es que eso es del siglo XIX, es que somos un Estado social. Entonces tenemos tantos recursos que no podemos echar a la gente a la calle como si fuera nada. No, no. Entonces es tan importante que las personas no estén en la calle que si lo que se trataba era pagar facturas a través de vender esos pisos, pues a lo mejor hay que pagar facturas pensando si a lo mejor 100 cargos que hay en este momento que están dirigiendo a otros que a su vez dirigen y a otros que a su vez dirigen, que cuando ves el organigrama del ayuntamiento te quedas muy sorprendida de la cantidad, como si dijéramos, de jefes que hay, pues a lo mejor lo que hay que hacer es a partir de ahí desviar ese importante capital de dinero de puestos que pueden ser muy cuestionables para precisamente pagar las deudas sin dejar a nadie en la calle.
Supongamos que llama a su puerta el empresario chino Jian Lin y le dice que va a hacer una reforma brutal de la Plaza de España, que va a comprar el edificio de España, que va a hacer una serie de actuaciones urbanísticas. ¿Usted qué condiciones le pone? ¿Le gustan estas inversiones extranjeras, sí o no?
Bueno, yo creo que es casi llegar al final, Javier, porque yo creo que lo más importante es tener claro qué tipo de urbanismo se quiere en la ciudad, qué tipo de ciudad es la que se quiere. Y una vez que sepamos qué tipo de ciudad es la que se quiere, pues habrá que ver cómo se consigue eso que se quiere. Y esa primera parte de saber qué tipo de ciudad es la que se quiere, pues tiene que ser un producto de una reflexión, naturalmente, de los equipos técnicos que conocen bien la historia, el pasado y por dónde va a ir el futuro de esta sociedad, pero también de lo que decidan los ciudadanos, porque yo creo que es importante el que se hagan consultas y muy sistemáticas y muy reiteradas para que la ciudadanía, las personas que viven en Madrid puedan decir pues esto sí, pues esto no, y que después todo eso se pueda valorar y entonces empecemos ya a tener claramente cuáles son los objetivos de lo que queremos.
Mire, mire, yo que he estado viendo la página web, las propuestas que están haciendo los vecinos en la página web de Hora Madrid, hay muchas voces preocupadas por el respeto vecinal. ¿Cómo se logra un equilibrio, ¿no?, entre ocio nocturno y que las calles del centro no amanezcan cada fin de semana como si aquello fuera, vamos, hubiese producido ahí una batalla campal, ¿no? Alguna medida habrá. Es decir, claro, está claro que el problema lo tenemos y lo sufrimos.
Claro, lo que hay que ver es por qué se produce el problema y entonces buscar qué medidas hasta ahora se han tomado para evitar ese problema, porque a mí me cuesta pensar que con tantísimas personas que hay en el ayuntamiento no haya quien haya intentado buscar soluciones, y habrá que ver por qué no han dado resultado esas soluciones. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a prohibir, a lo mejor ahora hay que empezar a buscar soluciones más de consenso, a lo mejor hasta de premiar, ¿no? Que estamos poco acostumbrados a premiar. A lo mejor...
Quiero hacer una última cuestión, me han dicho que a usted, y vamos a terminar ya, pero me han dicho que a usted no le gustan nada las inauguraciones. Si una alcaldesa sin tijera, no lo digo por los recortes, lo digo por las cintas inaugurales.
Te entiendo perfectamente. Es que yo creo que las inauguraciones son una especie de circo, de espectáculo, que el político busca para, mantenerse en el poder. Es un tiempo que se pierde, y como la gestión es tan importante y es tan necesaria, una gestión del cambio, pues a mí no me gusta, vamos, ya os lo digo, mi equipo no va a inaugurar nada. Un día empezarán a aparecer unas nuevas iniciativas, pero no habrá ni primeras piedras de esas costosísimas, ni cintas que se cortan, ni nada de eso.
Bueno, Manuela Carmena, gracias por venir a La Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada.